Nadie puede negar las experiencias que han tenido y las cosas que han visto y cómo han orado y cómo Dios ha respondido. Pero ¿sabe qué? ¿Qué porcentaje del trato de Dios con la humanidad es representado por mi vida? Póngale que solamente, hablando de cristianos, por poner un número, que hay 500 millones de cristianos. No sé si el número será exacto, Dios sabrá, pero póngale por cuestión de debate. Hay 500 millones de cristianos en el mundo en esta vida, en este momento. ¿Qué porcentaje de esos 500 millones soy yo? Ni siquiera un porcentaje, ni siquiera una centésima parte de 1%. Entonces, mis experiencias no sirven como base para decir que Dios es así o Dios es asá, porque mis experiencias son tan limitadas. Y aunque yo perteneciera a una iglesia de, póngale, 5,000 miembros, y habláramos de nosotros, de cómo es Dios en nuestra iglesia y cómo es Dios en nuestra vida, ¿qué son 5,000 personas, 5,000 cristianos comparado con todo el cuerpo de cristianos que existen? Por eso no podemos hacer como Lifaz y decir, bueno, yo sé que Dios es así porque Él trata conmigo de esa manera. Lo que tenemos que siempre basarnos es en la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos ver que Dios actúa con una persona de una manera y con otra persona de otra manera. Por lo tanto, tenemos que basarnos en los principios y en los mandamientos de la palabra de Dios. Pero eso es un poco de repaso sobre este individuo llamado Elifaz. Elifaz quería basar su teología acerca de sus propias experiencias. Mira, en verso 2, Elifaz muestra su disgusto con lo que Job ha dicho. Tiene palabras fuertes para su amigo. Por ejemplo, miren verso 2. Hablando de Job, le llama el sabio, pero no en forma de elogiarlo, de hacerlo sentir bien, sino en forma de sarcástica. Dice, si proferirá el sabio vana sabiduría. Job, tú te crees sabio, pero tu sabiduría es vana. Vana es nula, que no vale nada. Y henchirá, llenará tu vientre de viento solano. Vimos que esta frase fue usada también en Job, capítulo 8, verso 2. Bildad hablaba de lo mismo. Llenarás tu boca, tu estómago de viento. Y hablando de la vanidad que es escuchar a Job hablar. Así decían sus amigos decían esas cosas. Verso 3. Elifaz continúa con los insultos. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. De todas formas y con varios sinónimos, Elifaz está clasificando el diálogo de Job como algo totalmente inútil. Probablemente Elifaz se sintió muy herido por algo que Job había dicho en capítulo 13. Vamos ahí otra vez para que se acuerden. Job 13, yo creo que estaba Elifaz sangrando por la herida, por su forma en que trata de afrentar a Job, por su forma en querer ridiculizarlo. Y yo creo que algo que Job había dicho lo hizo sentir mal a él, y él quería hacer sentir mal a Job. Job 13, versos 4 y 5, dice que ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callares del todo, porque os fuera sabiduría. Cuando Job tuvo su chance de hablar a los tres amigos, los llamó médicos nulos. No sirven para nada. Físicos que no dan ningún consuelo. Son fraguadores, inventadores de mentiras. Y lo mejor que pueden hacer es callarse. Dice él, ojalá callares del todo. Como les digo, parece que Elifaz le hirieron esas palabras. Porque cuando ya por fin hablo otra vez en capítulo 15, lo primero que hace es responde a Job según las mismas palabras. Tú me llamas médico nulo, tú eres un inútil. Tú tienes sabiduría, pero es vana sabiduría. Tú tienes palabras inútiles y razones sin provecho. Ahora bien, el creyente es mandado a superar esta clase de conversación ¿Qué clase de conversación? Devolviendo insultos por insultos. Y lo sabemos. Vamos a Efesios 4. El ejemplo es el maestro, es Jesús. Y no dudamos y no podemos negar que en ciertas ocasiones Jesús sí usaba palabras fuertes. No voy a decir maldiciones, porque no eran maldiciones, pero palabras fuertes contra los hipócritas, que le decía víboras, sepulcros blanqueados, serpientes, hipócritas, necios, son palabras fuertes. Pero Jesús no llegó al nivel de devolver maldición por maldición, así dice en 1 Pedro 2. Cuando él estaba en la cruz y lo estaban insultando, afrentándolo, diciéndole todo, Jesús no devolvió maldición por maldición. Y entonces, una lección práctica ahí de Job 15 es que Elifaz tenía que entender que Job estaba muy herido. Entonces, para tomar gran ofensa a lo que Job había dicho, y de paso, Job había dicho la verdad, sí eran médicos nulos, porque no venían para consolar. Y responderle a ese hombre herido de la misma manera no era nada sabio. El cristiano es mandado, en Efesios 4, verso 29, dice, ninguna palabra torpe, corrompida, sucia, vil, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Yo les he dicho, pero lo repito, mi madre nos decía algo como niños. Siempre lo decía. Si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Si están pensando en hacer algo malo a otra persona, para herirlo, para insultarlo, para criticarlo, mejor no digas nada, mejor cállate. Entonces, el cristiano es mandado no devolver mal por mal y hablar de una forma donde el oyente recibe gracia, no recibe maldición. Job 15, otra vez, verso 4. Si con tu forma de hablar no vas a ministrar gracia al oyente, entonces muerde tu lengua. Dejar que Dios se encargue de esa persona si te están maldiciendo, si están blasfemando, ore por ellos. No tienes que responder de la misma manera, no tienes que bajar a su nivel. Verso 4. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. La implicación en verso 4 es que Job estaba disipando, ahuyentando el temor de Dios. Y hay varias frases en los últimos discursos de Job que pudieran ser entendidas que Job había perdido, en parte, el temor a Dios. Capítulo 1, verso 1, presenta a Job como un hombre temeroso de Dios. Y no negamos eso. Después pasaron las calamidades, y aún así él bendecía a Dios. Pero ya con estos insultos y con estos ataques de sus enemigos, hablando como enemigos, vemos que Job llega a tierra peligrosa. Por ejemplo, Job 10. Y ya lo vimos, pero solo para tenerlo otra vez en mente. Job 10, verso 2. Donde Job se pone un poquito, tal vez podríamos decir, bravocón con Dios. Job 10, verso 2. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué pleiteas conmigo. Es algo que yo creo que Job jamás lo había dicho a Dios anteriormente. De tratar de mandar a Dios a que explique su trato con uno. Pero en medio de la angustia, Job hablando con su alma aburrida, dando rienda suelta a su queja, verso 1, dice, diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué pleiteas conmigo. Y entonces cuando Elifaz escuchó esto, dijo, no, de plano, Job ya no tiene temor de Dios. De plano, Job cree que puede hablar con Dios como si fuera un mero hombre. Por eso le dijo, tú también disipas el temor. Continúa diciendo, versículo 4, y menoscabas. Menoscabar es quitar, reducir a menos. Es desprestigiar a algo, quitarle el prestigio que debe tener. tú menoscabas la oración delante de Dios. Ahora bien, sí hay formas de desprestigiar la oración. Por ejemplo, en Mateo 6, verso 5, Jesús habla de personas quienes solamente oran o les encanta orar en las plazas para ser visto de los hombres. No hay nada malo con orar en público. Pero si solo lo haces para que la gente te aplaude, estás menoscabando. Estás desprestigiando la oración. También en Lucas 18, verso 11, tenemos el ejemplo clásico del hombre, del publicano y el fariseo. Ambos subieron al templo a orar, ¿verdad? ¿Se acuerdan el primero, el fariseo? Enfrente de todos decía: Dios, yo ayuno dos veces a la semana, yo doy mis diezmos y no soy como aquel publicano. Ahora bien, eso es desprestigiar, menoscabar la oración. ¿Sabe por qué? Porque Dios ni siquiera escuchó esa oración. Él oraba consigo mismo, dice Jesús. Y él fue a su casa no justificado. Entonces vemos que hay formas en que uno puede menoscabar, reducir, quitar el valor de la oración. Job 15, verso 5. Tu boca te condenará, y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Job había confesado en varios pasajes que era pecador. Por no leerlos otra vez, Job 7:20, Job 9:20 y Job 13:23. Job había dicho: yo soy pecador. Nunca había dicho que soy perfecto, por decirlo así. Sí, él había dicho: yo soy un hombre íntegro, pero no declaraba ser un hombre inmarcesible, o sea, impecable. Entonces, Elifaz aprovecha de eso diciendo: tu propia boca declara tu iniquidad. Verso 5, le acusa a Job de ser un astuto. Ahora bien, nosotros usamos la palabra astuto en base en dos formas. La astucia puede ser algo elogiada si lo usas para buenos fines. Pero la astucia en la Biblia, casi siempre, creo que no hay excepción, es algo malo. La astucia, el astuto es alguien engañoso. Alguien que es hábil para hablar y hábil para engañar a otra persona. ¿Saben quién fue el primer astuto en la Biblia? La serpiente. Va en dos pasajes, Génesis 3 y segunda carta a Corintios 11. Segunda Corintios 11 y Génesis 3. Leamos el pasaje de Corintios primero. Dice, verso 3. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Miren, hermanos, esto es importante. Pablo creyó en el relato literal de Génesis 3. Él no pensó que era una alegoría, gracias. No pensó que era una cuenta de hadas bonitas para tratar de decir cómo llegó el mal al mundo. Pablo no era un liberal que en nuestros tiempos quiere negar los sucesos históricos de Génesis 1 a Génesis 12. Diciendo que no es así. Son parábolas, son leyendas que Dios usó para escribir cómo llegó la maldad. Pablo no lo creyó así. Y si alguien niega que la veracidad de Génesis 1 a 12, tienen que negar entonces lo que Pablo escribió. Porque Pablo creyó que así fue. Noten lo que él dice: como a la serpiente, a aquel engañador, el mismo diablo, engañó a Eva, ¿con qué? Con su astucia. Muy bien, Génesis 3, verso 1. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Lo hemos hablado en otros mensajes, pero valga la redundancia. ¿Saben cómo Satanás engañó a Eva? No directamente negando la palabra de Dios. No haciendo caso omiso a la palabra de Dios. Él fue que habló de la palabra de Dios. Pero lo que hizo fue es que echó duda. Cuestionó el motivo de por qué Dios había dicho eso. ¿Con qué Dios os ha dicho eso? O sea, Eva, no niego que Dios lo ha dicho, pero ¿tú sabes por qué lo dijo? Porque no, si no sabes el por qué, entonces, ¿por qué lo vas a obedecer? Y sabe, es algo muy, muy astuto lo que hizo el diablo. Incluso, la misma táctica puede usar el diablo hoy en día. Si tú lees algo en la palabra de Dios, un mandamiento claro, tal como no cometerás adulterio, no hurtarás, o cualquier mandamiento que sea, incluso un mandamiento positivo, ir por todo el mundo y predicar el objeto de criatura. El diablo no puede negar que Dios dijo lo que él dijo, pero puede meter duda en tu mente diciendo, cristiano, ¿tú sabes por qué dijo eso? ¿Cuál es la razón práctica por qué Dios dijo eso? Porque si tú no lo entiendes, entonces no estás obligado a cumplirlo. Y es lo que hizo el diablo en Génesis capítulo 3. Él es muy, muy astuto. Job 15. Y miren, Elifaz, el amigo de Job, o dizque amigo de Job, dice, Job, tú has escogido el hablar los astutos. O sea, Job, como tú estás hablando, es como el diablo habla. Bueno, ¿qué clase de consuelo es ese? Verso 6, Job 15, 6. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Elifaz sugiere que Job era su peor enemigo, pues su propia boca testificaba contra él. Las cosas que uno dice puede venir a ser los acusadores. Por lo tanto, es necesario ser tardo para hablar, como dice Santiago. Santiago 1.19. Ser tardo para hablar. Y ser consciente que serás juzgado por tus palabras. Mateo 12. Mateo 12, 36. Y eso es algo muy, muy importante recordar siempre. Que si el Señor nos va a juzgar por nuestras acciones, serán probadas por fuego. Pero incluso Jesús habla del juicio de las palabras. Mateo 12, 36, 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice, ¿cómo? El Señor no va a juzgar por mis palabras, pero es mero hablar. Mire, si el Señor en su bondad te va a recompensar si hablas la palabra de Dios, si compartes el evangelio con alguien, Él te va a premiar por eso. Entonces, es lógico pensar, es razonable pensar que también te va a juzgar o quitar tus premios cuando estás hablando ociosamente, como Jesús dijo, palabras ociosas. El Señor es justo. Si tú eres un portavoz de Dios y hablas el evangelio a otras personas, Él te va a premiar por eso. Sean salvos o no sean salvos. Te va a premiar por tus esfuerzos. Pero de igual manera, te va a quitar premios si tienes un hablar ocioso. Un hablar que es digno de reprensión. Job 15, verso 7. Y en verso 7 a 16, encontramos una serie de 10 preguntas que Elifaz hace, cuyo propósito es humillar a Job, no para buscar una respuesta. Y la mayoría de las preguntas son retóricas. Y hay un lugar, y hay un tiempo para preguntas retóricas, y la Biblia usa eso muchas veces, Jesús usa eso también. Pero esto no fue el tiempo para hacerlo. Elifaz queriendo consolar a su amigo, no, pues aquí lo quiere humillar, y es lo que él hace. Primera pregunta, ¿naciste tú primero que Adán? Otra vez, Job no pensó que la historia de Adán y Eva era una alegoría. No pensó que era cuento de hadas. Dijo, no, pues el primer hombre era Adán, el que Dios formó. Génesis 2, verso 7, Dios lo formó. Génesis 2, 19, vemos su nombre. Dios lo llamó Adán, el primer hombre. Entonces, ¿Job nació antes que Adán? Pues obviamente no. Segunda pregunta, ¿exististe antes de los collados? ¿Fuiste formado antes que los collados? Pues tampoco. El único que existía antes que los montes es el mismo Dios. Salmos 90, verso 2, nos dice eso. Desde antes que fuesen formados los collados, tú eres Dios. Verso 8, ¿oíste tú el secreto de Dios? O sea, Job, ¿tú te crees tanto que Dios te dijo un secreto? ¿Te dijo en secreto que tú eres el poseedor único de la sabiduría? ¿Que detienes en ti solo la sabiduría? Ahora bien, vamos a ver unas cosas. Porque Elifaz hizo la pregunta, pero si Job hubiese respondido en ese momento, o si Dios hubiera respondido, la respuesta de Elifaz sería contestada en lo afirmativo. ¿Por qué lo digo? Salmo 25. Pensando en la frase, el secreto de Dios. Salmo 25, verso 14. Piense en la frase, secreto de Dios, y también en estas frases. ¿Cómo Dios presenta a Job en Job 1:1? ¿Se acuerdan de las cuatro frases? Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Sin lugar a dudas, así dijo Dios, ¿verdad? Okay. Salmo 25, verso 14. El secreto de Jehová. ¿No es eso lo que Elifaz quería saber? El secreto de Jehová. ¿Te dijo algo secreto, Job? El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. ¿Quién era temeroso de Dios en Job 1:1? El mismo Job. Según el salmista, ¿para quién es el secreto de Jehová? Para los que le temen. Así que sí, Elifaz, Job había escuchado cosas de Dios que tú no habías escuchado, porque Job temía a Dios. No solamente eso, Proverbios 3. Proverbios 3, verso 32. Dice, porque el perverso es abominado de Jehová, mas su secreto es con los, ¿quién? Rectos. Otra vez, ¿cuál era la descripción de Job? Perfecto, recto. Según Salomón, el secreto de Jehová es con los rectos. Así que sí, Elifaz, Job como era recto, Job como era temeroso de Dios, había sabido cosas de Dios que tú no sabías. Jeremías 23, 18. Jeremías 23, verso 18. Dice, porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y oyó. Según este pasaje, hay cosas secretas, por decirlo así, el secreto de Jehová, para personas que oyen y están atentas a la palabra de Dios. Eso está en la descripción de Job, un hombre obediente, un hombre que deseaba escuchar más y más de Dios. También vamos a Amós, capítulo 3. Porque como digo, si Dios hubiera interrumpido la conversación de Elifaz y Job en ese momento, habría avergonzado en gran manera a Elifaz. Porque Elifaz, queriendo humillar a Job, dice, el secreto de Dios, ¿qué sabes tú de eso? ¿Te dijo Dios algún secreto? Dios hubiera dicho, sí. Job sabe mucho mis secretos. Por si tú no lo sabías. ¿Por qué? Porque él es recto. Porque él me teme. Amos 3, verso 7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto, ¿a quién? A sus siervos, los profetas. ¿Se recuerdan de la frase que Dios usó cuando el diablo se presentó, verdad? Satanás se presentó en Job 1 y Job 2. ¿Qué dijo Dios? ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como en la tierra? Y Amós nos dice que los que son siervos de Jehová tienen acceso a los secretos de Jehová. Así que sin duda alguna, y de todas formas, Job era un candidato para escuchar y saber los secretos de Jehová, cosa que Elifaz no sabía. Job 15, otra vez. Job 15, verso 8. ¿Qué tal para nosotros? Bueno, lo bueno es que en Santiago 1, versos 5 y 6, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídele a Dios, la cual da a todos abundantemente y no zahiere. Así que Dios es bondadoso en dispensar sabiduría, pero bajo ciertas calificaciones. ¿Eres recto? ¿Temes a Dios? ¿Eres un siervo de Dios? ¿Por qué Dios te va a revelar un secreto si no estás obedeciendo lo que ya tú sabes en la palabra de Dios? Sería una locura. Dios, yo quiero saber qué es este secreto y qué quiere decir Sofonías, Ezequiel y el libro de Apocalipsis. Yo quisiera entenderlo. ¿Pero por qué lo quieres entender? Si no entiendes Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si no estás cumpliendo con esto, ¿por qué te voy a dar yo más información y más sabiduría sobre mi palabra? Hay que cumplir primeramente con lo que sabemos para que Dios nos revele más y más. Verso 9, Job 15, 9. ¿Qué sabes tú que no sepamos? Job pudiera haber dicho mucho, pero bueno, él decidió no responder ahorita. ¿Qué entiendes que no se halle en nosotros? Otra vez vemos que Elifaz está respondiendo a Job de la misma manera que Job les habló a ellos. Porque en Job 13, verso 2, Job dijo, como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Cada quien de los cuatro personajes aquí en este libro quería presentarse como que no estaban atrás. O sea, que eran todos iguales en sus niveles de sabiduría. Verso 10. Entre nosotros también hay cano, también hay viejo, mucho mayor en días que tu padre. Hablamos de esto en Job 8, versos 8 a 10, que como principio general, hay excepciones. Entre más años que uno tenga, más sabio es, por las experiencias de la vida. Claro, si hay un viejo impío, es un viejo impío. No va a tener buena sabiduría en cuanto a los asuntos espirituales. Ahora bien, si tú le preguntas acerca de la vida, experiencias, tal vez te puede dar algún consejo. Pero el principio general, entre más años de experiencia como cristiano, más sabiduría tendrá para darte. Claro, hermanos, que hay excepciones, no negamos eso. Pero esto fue una verdad que ya ha sido establecida anteriormente en este libro. Verso 11. En tan poco tienes las consolaciones de Dios. Elifaz le pregunta, ¿menosprecias, desestimas las consolaciones de Dios? ¿El consuelo que Dios te da? Ahora bien, desde que comenzaron las calamidades en capítulo 2, 1 y 2 mejor dicho, Job no había sentido consolación de Dios, sino tribulación. Así que no sé qué Elifaz estaba, a qué estaba refiriéndose. Porque desde que él llegó al escenario, no había sido nada de consuelo para Job. Verso 11 continúa. Y yo sé que la escena es muy, muy diferente aquí, pero aquí leo en la antigua. ¿Tienes acaso alguna cosa oculta cerca de ti? Esta cosa oculta pudiera referirse a alguna fuente de consolación que permitía a Job seguir adelante. Porque mira el contexto. La primera parte del pasaje habla de las consolaciones de Dios. Y Elifaz dice, no, Dios te ha consolado. ¿Tienes en poco lo que Él te ha dado? Y le pregunta después, ¿tienes alguna cosa oculta cerca de ti? ¿Algo por dentro? ¿Algo especial que Dios te ha dado? Verso 12. ¿Por qué te enajena tu corazón? ¿Y por qué guiñan tus ojos? Enajena es retraer tu corazón, apartar tu corazón. Y guiñas tus ojos. Vamos a Proverbios 6, porque Elifaz está describiendo un hombre, y un hombre no muy bueno, cuyo corazón se aparta de Dios y que guiña con sus ojos. Proverbios 6, versos 12 y 13, y está dando esta clasificación a su amigo Job. Proverbios 6, versos 12 y 13, dice, el hombre malo, el hombre depravado, anda en perversidad de boca, guiña de sus ojos, habla con sus pies, indica con sus dedos. O sea, esta descripción que le hace en Job 15, comparando con el libro de Proverbios, es un hombre malo, un hombre depravado, un hombre cuyo corazón no está aferrado a Dios, sino anda en perversidades. ¿Y sabe? No hay lugar neutro. Van conmigo Salmo 125. Salmo 25. Hay un himno muy antiguo. Tengo muchos años de no cantarlo. El título es, ¿es tu corazón recto con Dios? Así es el título, así es el coro. Tiene varias frases así. Y es un buen pensamiento y una buena pregunta. ¿Es tu corazón recto con Dios? Y antes de responder, no, pues no estoy andando tras cosas malas, pero tampoco estoy recto con Dios. Quiero decirte que no hay lugar neutro, no es zona neutra. Salmo 125, versos 4 y 5. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en sus corazones. Verso 5. Más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que obran iniquidad y paz sea sobre Israel. Noten el contraste en versos 4 y 5. El bueno tiene un corazón recto para con Dios. El opuesto de eso, verso 5, es alguien que se aparta. ¿Se aparta de quién? Del mismo Dios. Alguien que se aparta de Dios para ir tras sus perversidades. Así que una exhortación de guardar nuestro corazón. Así decía el rey Salomón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarde tu corazón. Verso 13, rápidamente. Y verso 13 es una continuación de verso 12. Como les dije, en verso 12, Elifaz acusa a Job de tener un corazón alejado de Dios. ¿Y cuál es la evidencia que él da de eso? Verso 13. Pues haces frente a Dios con tu espíritu y sacas tales palabras de tu boca. ¿Qué es hacer frente a alguien? Dime ustedes, ¿qué es hacer frente a alguien? Retar a alguien, ¿sí? Desafiar, oponer, resistir, hacer frente, hacer cara. Miren lo que Elifaz le acusa a Job de hacer. Tú haces frente a Dios con tu espíritu, coma, y sacas tales palabras de tu boca. ¿Cuál era el espíritu de Job durante esta calamidad? Job 7. Y hay varios pasajes que enseñan esto, pero veremos uno por ahorita. Job 7, verso 11. Job 7:11 dice, por tanto, yo no reprimiré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y quejaréme con la amargura de mi alma. Y cuando estuvimos en esos capítulos, hicimos hincapié en mostrarles que Job estaba hablando como un hombre muy herido durante esos capítulos. No un hombre que estaba disfrutando grandes bendiciones de Dios, sino un hombre como tú y yo. Un hombre llorando, sollozando, un hombre destrozado por las pérdidas. Y él dice, yo no voy a tratar de enmascarar mis sentimientos. No voy a tratar de hacerme el fuerte en frente de mis amigos y mi esposa. No, yo voy a hablar en la angustia de mi espíritu. Y sí lo vemos. Ahora bien, Elifaz al escuchar eso dice, tú haces frente a Dios, estás desafiando a Dios con ese espíritu. Pero miren lo que dice a continuación. Y sacas tales palabras de tu boca. Muy bien, por los que tienen tiempo aquí ya saben lo que enseñamos sobre esto, lo que la Biblia enseña. Hay una conexión fuertísima entre el espíritu de uno y las palabras que salen de su boca. Job 26, el mismo Job habla de este principio cuando le toca hablar más adelante. Job 26, verso 4, dice, ¿a quién has anunciado palabras y cuyo o de quién es el espíritu que de ti sale? Miren la conexión que Job hace. Cuando tú hablas, hay un espíritu que está regulando y, podríamos decir, influenciando las palabras que salen de tus labios. Y Elifaz dice, Job, por como tú estás hablando, tu espíritu está en rebeldía contra Dios. Estás desafiando a Dios. Jesús también habla de este principio, Lucas 9. Y aquí es un ejemplo clásico de cómo aún un creyente, un seguidor de Jesucristo, para ponerlo más específico, un discípulo que diariamente conversaba con Jesús y miraba a Jesús y admiraba a Jesús, podía caer en el error de hablar con otro espíritu. Lucas 9, versos 54 a 56. Por no entrar en todo el contexto, basta con decir que Jesús había mandado a dos de sus discípulos, a Jacobo y Juan, a preparar la ciudad de Samaria para su venida. Y ellos no recibieron a Jesús, verso 53. Por lo tanto, verso 54, y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Cómo hizo Elías? Paremos ahí. Jacobo y Juan estaban tan airados por los samaritanos rechazar a Jesús, que cuando regresan a Jesús dicen, Señor, ¿quieres? Y yo creo que más de ahí, leyendo entre líneas, Señor, ¿nos das permiso para invocar a Dios para que mande fuego del cielo para consumirlo? Es lo que ellos querían, ¿entendido? Es lo que ellos querían. Y simplemente quieren que Jesús autorice sus acciones. Verso 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Miren lo que Jesús dice aquí. Ellos simplemente hablaron una sugerencia necia de destruir una ciudad completa porque rechazaron a Jesús. Y Jesús no reprende solamente sus palabras, sino el Espíritu que respaldaba esas palabras. Jesús puede haber dicho, no, necios, ¿qué necio ese pensamiento? ¿Cómo se les ocurre decir eso? Pero más de ahí, Jesús reprendió el espíritu que estaba dentro de ellos. Un espíritu de rencor, un espíritu de ira, un espíritu del diablo. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Efesios 5. Muy bien, ¿cuál es el espíritu que mora en el creyente? El Espíritu Santo de Dios. Ahora, si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, cuando nosotros hablamos, ¿cuál debe ser el resultado de eso? Efesios 5, 18, 19. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Pero no para ahí el pensamiento. Tiene comipunto, no tiene periodo, punto. 19. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mire, cuando el Espíritu de Dios mora en uno, ¿sabe qué? No es una carga cantar y alabar al Señor con otros, entre vosotros. Y no creo que él está hablando de hablar y cantar en tu mente. No, como algo congregacional. ¿Cuándo? Verso 18. Cuando estás lleno del Espíritu. Pero si el Espíritu que hay en ti es semejante al Espíritu de Lucas 9, que aún los discípulos habían sido influenciados por ese Espíritu, que no fue el Espíritu de Dios, nos enseña que como creyentes tenemos que cuidar nuestro espíritu. Nosotros no diríamos, porque la Biblia no enseña, que el diablo puede poseer el ser de un creyente. Pero ¿sabe lo que sí enseña? Que sí puede influenciar o influir el creyente. En Hechos 5, Ananías y Zafira maquinaron algo para aparentar ser muy piadosos. Y cuando vienen al templo para depositar su ofrenda a Pedro, ¿sabe lo que Pedro le pregunta? ¿Por qué Satanás ha llenado tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pero qué contraste. El Espíritu Santo, que mora en ti porque eres creyente, pero Satanás ha llenado tu corazón. Ha encontrado cabida en tu corazón, Ananías. Estás mal. ¿Qué nos dice? Que como creyentes tenemos que cuidar nuestro espíritu y siempre andar en el poder del Espíritu Santo y no dejar que otro espíritu esté en nosotros. Y eso será evidenciado por nuestra forma de hablar. Job 15. Ya terminando con la enseñanza por hoy. Job 15, verso 14. Otra pregunta. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y que se justifique el nacido de mujer? Ya dos veces en este libro, ya siendo la tercera vez esta, hemos hablado de la justificación del hombre. La última vez fue en capítulo 14 y verso, ¿dónde está? Creo que no lo anoté. Capítulo 14, ahí está, verso 4. ¿Quién hará limpio del mundo? Nadie. ¿Qué hombre puede limpiarse de sus propios pecados? Nadie. Eso es trabajo de Dios. Ahora bien, ¿qué hombre puede decir, estoy sin pecado? Solamente los que están ya a este lado, al otro lado de la gloria, o de esta tierra, que están en la gloria. Porque han recibido un cuerpo glorioso. Romanos 7, verso 24 y 25, Pablo añoraba diciendo, ¿quién, oh miserable hombre de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy al Señor Jesucristo que nos da la victoria. Entonces, el único que puede, que es limpio, totalmente libre del poder de pecado, del pago del pecado y de presencia del pecado, es el hombre que ya está en la gloria. Muy bien, vamos a terminar ahí por hoy. La semana que viene vamos a continuar en Job capítulo 15.